Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, 3 y 25, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Deportes COPE Asturias, te habla Pablo Acebo y está Dani Berrocal en el control de sonido en este lunes 31 de julio. Cerramos ya el mes, estamos en pleno verano, estamos en, digamos, un cruce de caminos vacacional, porque hoy algunos llegamos, otros os vais, así que enhorabuena a los que os vais. En 10 días arranca la segunda división. En 10 días para el Sporting y para el Oviedo, que es la cuenta atrás definitiva. Solo 10 días y vuelve otra vez a rodar la pelota. Vuelve otra vez la Liga con la mayoría de España entre 30 y 40 grados. Que es un plan sin fisuras de la Liga. Nótese la ironía. Así que no pase nada. 30 o 40 grados por toda España y a jugar. Sporting y Oviedo están ya en Asturias, los dos, después de las giras mexicanas, que han sido muy buenas para el grupo Orlegui y para el grupo Pachuca. Porque los dos han sacado músculo marketiniano, han dado entrevistas, han lucido palmito, han lucido sus equipos de aquí, sus equipos de allí, la multipropiedad famosa, y han confirmado que están encantados, absolutamente encantados de conocerse, los dos, el grupo Orlegui y el grupo Pachuca en estas giras mexicanas. Gran pretemporada para Orlegui, gran pretemporada para Pachuca, de eso no hay duda, pero no sé si es tan buena para el Sporting y para el Oviedo. A nivel económico, los clubes no sacan dinero de las taquillas, no han sacado dinero de las taquillas, entre otras cosas porque a nivel social, a la afición de México, y es normal, no le hace especial ilusión que vayan por allí el Sporting y el Oviedo, que son dos equipos de segunda división, como, vamos a ser realistas, si mañana vienen aquí el Santos Laguna y el León, pues tampoco nos va a hacer especial ilusión a nosotros. Entonces, es normal. Y lo más importante en una pretemporada, que es que a nivel físico, la mayoría de preparadores físicos coinciden en que estas giras, digamos que acaban pasando factura durante la pretemporada. Durante la temporada, mejor dicho. Acaban pasando factura física. Porque son viajes eternos, menos descanso de lo deseado. Bueno, vamos a ver las consecuencias en el futuro. Buenas o malas, lo conoceremos con el paso del tiempo. Ahora lo que toca valorar en este punto, que es a las puertas del mes de agosto, es el mercado de fichajes. Si las plantillas efectivamente han mejorado o no con respecto al año pasado, que es el objetivo que tiene cualquier club en cualquier mercado de fichajes, mejorar su plantilla con respecto al año anterior. En Oviedo, digamos que por el efecto Cervera hay un optimismo contenido. Y en Gijón, después de dos temporadas que han sido nefastas peleando por no descender, y con los pocos movimientos hasta ahora, hay decepción y hay poca ilusión con la plantilla. El Oviedo, digamos que ha ido de más a menos en el mercado, porque empezó muy bien con la renovación de Cervera, 2 años, la de Camarasa, que es la gran estrella, con el 10 a la espalda. Fueron dos golpes encima de la mesa, sin duda en el mercado del Oviedo, nada más empezar. Y luego llegó pronto Moyano, llegó pronto Millán, que el pobre se ha lesionado, llegó pronto Romario Ibarra. Empezó bien el mercado del Oviedo. El problema es que va corriendo el tiempo y da la sensación de que a la dirección deportiva se le hace largo el mercado y se le van agotando las ideas a la dirección deportiva que encabezan Agustín Lleida, director general, y Roberto Suárez, director deportivo. ¿Por qué? Porque ahora el que está mandando los fichajes es Jesús Martínez, que es el jefe, que es el máximo accionista. Y es el que está al mando de las operaciones. El ejemplo es Chapacase, por ejemplo, a prueba, firmó Alemão, negoció por Colombato. Es decir, cuando tiene que firmar jugadores el Oviedo en este tramo, acude a Jesús Martínez. Y cuando un club firma a través de su máximo accionista, suele ser malo, suele ser problemático. En el Sporting el verano está siendo, de momento, de película de terror, porque primero firmó a Geraldino 3 años, que fue un mensaje claro de Orlegui y además un mensaje muy negativo para la afición, poniendo al grupo por encima del club. Después Ramírez amagó con irse a Ecuador y ahora está el culebrón Pedro Díaz, que es la estrella del equipo y que apunta a irse al Girondins de Burdeos. Y luego los descartes no terminan de salir, Izquierdoz, Campuzano, Rivera, los fichajes no terminan de llegar. Ha sido un mes de julio horroroso. Pero vamos a ver agosto, porque ya hay dos fichajes apalabrados cerrados en el Sporting. Ahora vamos a hablar de ellos, de Hassan, de Robert Pierre, jugadores que están encima de la mesa. La marcha de Pedro Díaz puede activar el mercado en el Sporting. Así que queda todo agosto, hay margen, vamos a tratar de ver el vaso medio lleno, que todavía hay tiempo, pero que la liga está ahí, que faltan 10 días para que arranque todo en segunda división para el Sporting y para el Oviedo. Arrancamos, 3 y media, Deportes COPE Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
A 31 de julio, después del bloqueo en el mercado de fichajes del Sporting durante todo el mes, con solo un fichaje que era Rubén Yáñez, ya podemos decir que empieza a haber movimiento y que agosto va a traer fichajes. Oficiales en pocas horas. Acuerdos cerrados ya, a falta de hacerse oficiales. En primer lugar, con Robert Piel, el acuerdo es total, ya desde hace semanas. Y Robert Piel está llamado a ser el nuevo líder de la defensa del Sporting porque es un central contrastado. Un fichaje de esos que venimos diciendo que es lo que tiene que firmar un club como el Sporting. Un jugador con 7 años en el Levante, con muchos años en Primera División, un tipo contrastado ya en el fútbol profesional y que se va de Levante por motivos económicos, no por motivos deportivos. Lo contó aquí Pedro hace pocas semanas. Por lo tanto, yo creo que es un fichaje muy bueno para el Sporting, un central sin duda de garantías y un central que puede hacer cosas interesantes en una posición que para Ramírez estaba muy descubierta. Con Izquierdoz no cuenta, Bamba lesionado de larga duración, solo Insua, llega ahora Robert Pierre. La pregunta es, ¿por qué está tardando tanto en cerrarse este fichaje si ya hay acuerdo desde hace semanas? Bueno, pues se está dilatando por los trámites con México, por el intercambio de papeleo de aquí a allí, que son estas cosas que pasan ahora. Se ha intercambiado muchas veces contratos, siempre hay algo que cambiar, no se termina de cerrar por eso, que son los flecos de toda la vida. Pero que claro, cuando tienes que intercambiar información, documentación, de México a España, de España a México, esos flecos se convierten en más largos de lo habitual. Pero el acuerdo es total y el futbolista será del Sporting la próxima temporada. La llegada de Pierre es una muy buena noticia para Ramírez por eso, porque a Izquierdoz no le quiere, Bamba llega de lesión de larga duración y hay que decir también que Robert Pierre no es el único central que quiere el Sporting, que quiere uno más. Y en cartera hay varios. Varios futbolistas. Yo creo que el perfil lo tiene muy claro el Sporting, que es que sea zurdo, eso es innegociable. Y el caladero también lo tiene bastante claro, que es cesión de un futbolista joven de un equipo de primera división. Estas están siendo, digamos, las premisas para la primera opción. Lo fue Xavi Riad, que se le cayó al Sporting porque llegó el Betis, pagó traspaso y ahí se tiene que olvidar el Sporting porque no puede competir. En cartera estaba también Pascanu, de la Ponfe, ahí había que pagar traspaso. Todavía pide traspaso la Ponfe por Pascanu y el Sporting de momento no tiene ninguna oferta encima de la mesa de la Ponfe por el central. Y ahora surge un nuevo nombre, que lo han adelantado los compañeros de la Nueva España, que es José Fontán, que es central del Celta. No hay oferta todavía del Sporting por José Fontán, pero está en cartera. Luego vamos hasta Vigo, vamos a preguntar por este jugador, por José Fontán, a ver si se activa esa opción del Sporting para la zaga, que es José Fontán, central zurdo del Celta, que está encima de la mesa, pero que todavía el Sporting no ha hecho una oferta oficial y en firme por el futbolista. El otro fichaje que ya tiene hecho el Sporting es Haysem Hassan. Es un extremo francés, tiene 21 años, llega cedido con opción de compra desde el Villarreal. Ha sido un fichaje muy complicado este de Haysem Hassan, mucho más de lo que parece. El Sporting lo ha llevado en silencio. No se ha filtrado nada hasta que llegó una foto de Haysem Hassan con Mario Cotelo en el aeropuerto. Hasta entonces nadie sabía nada. Se ha llevado con mucho sigilo porque el Villarreal no quiere filtraciones en sus operaciones y lo llevó con mucho sigilo hasta el final. Ahí tenéis lo de Sorloth, por ejemplo, en el primer equipo, que nadie sabía que iba a firmar por el Villarreal. Y se hizo oficial y nadie sabía nada. Bueno, pues en el filial, en el Villarreal B, también se llevan con bastante sigilo las negociaciones. Así que lo de Hassan ha sido mucho más complicado de lo que parece. Muchos clubes interesados en él y al final se lo lleva el Sporting cedido con opción de compra. Y es un perfil muy diferente, porque es un jugador muy regateador y es un futbolista, un perfil que no tiene el Sporting en la plantilla. Puede ser muy interesante. Vamos a conocer más de Haysem Hassan, luego nos vamos a ir también hasta Villarreal para conocer más de este futbolista que ya está en Gijón, que es una realidad y que en breve será oficial. El fichaje, el anuncio del fichaje es absolutamente inminente. Así que el Sporting está así, necesitando fichajes porque tiene que contrastar la baja más que previsible de Pedro Díaz, que es el mejor futbolista del equipo. El acuerdo está muy cercano con el Girondins de Burdeos. No jugó ni un minuto el sábado contra el Burgos. De hecho, no salió ni a calentar el Luanco en Miramar en ese partido 1-1 del Sporting contra el Burgos. Así que las negociaciones para su salida, insisto, están más que abiertas. De hecho, están pendientes de cerrarse, más bien, de Pedro Díaz con el Girondins de Burdeos. Y es una salida que además obliga al Sporting a eso, a fichar, porque es un dinero que para Orlegui es una obligación invertirlo en la plantilla. Se te va el mejor futbolista de la plantilla, el mejor. O sea que estás obligado, absolutamente obligado, a firmar. Porque si ya tenías una plantilla muy similar a la que el año pasado casi baja, imagínate si se te va el mejor. Tienes que firmar sí o sí. Robert Pierre cerrado, Hassan cerrado, pero habrá más. Un delantero, un central más, un mediocentro mínimo es lo que quiere el Sporting para rematar la plantilla. La salida de Pedro Díaz ahora mismo es lo que centra casi todo, más allá de los fichajes, que es un futbolista capital. Era el futbolista franquicia del Sporting. Y asusta por eso, porque es el mejor del equipo. Esto decía Ramírez, Miguel Ángel Ramírez, en Luanco, después de ese empate contra el Burgos, sobre el tema Pedro Díaz.
A nivel de club hay que ver, y a nivel del jugador también, ¿no? Un poco ver qué quiere, porque al final son dos partes, no solo una. Y hay que ver un poco, pues eso, lo que él quiere. A partir de lo que él quiere, ver el club también, ¿no? A qué está dispuesto, sabiendo, bueno, pues que tendremos que en caso de que no siga, que yo no tengo todavía confirmación de que no vaya a seguir, todavía sigue estando con nosotros. A partir de ahí, pues, obviamente veremos la posibilidad de reforzar en esa posición, sabiendo que Nacho Ibarán, bueno, se les presupone un peldaño superior porque ya van teniendo más minutos, más partidos, más experiencia, pero bueno, son guajes todavía.
Pues así está el tema. Tiene que fichar el Sporting, evidentemente, si se va Pedro, porque es el mejor, porque dejaría un hueco en ese centro del campo, dejaría algo más de 2 millones de euros por algo más del 50% del pase al Girondins, y en variables, y bueno, en cláusulas que se pueden ir dando, podría subir el fichaje a más de 3 millones de euros. Así que así está el tema, con Pedro Díaz, que sin duda lo que lo centra todo en el Sporting, esa salida de Pedro, y lo centra también el final de la pretemporada, lo deportivo, el empate contra el Burgos del sábado. Pues bueno, fue un partido más, poco rescatable en ese empate. Villalba y Gaspar, yo creo que son los mejores de esta pretemporada en el Sporting. Juegan a otra cosa, es aire fresco en el ataque del Sporting. Barán confirma que es un futbolista que está creciendo, que va a ser importante en el Sporting 23-24. Yáñez también confirma que es un muy buen portero para el Sporting. Es un muy buen fichaje para el Sporting. Pero el resto, poco o nada. Muy ramplón el Sporting, también muy ramplón el Burgos, partido muy de pretemporada. Y cierra el Sporting contra el Avilés la pretemporada, este viernes, en el Suárez Puerta, antes de que arranque la Liga. Para el Sporting, justo en 10 días, el viernes, este viernes no, el siguiente, en Pucela contra el Valladolid. Nos vamos a Villarreal, son las 15 horas y 37 minutos. Vamos a conocer al segundo fichaje del Sporting para la próxima temporada, a Haysem Hassan.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte. Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Venga, vamos a hablar de Haysem Hassan. Nos vamos hasta Villarreal. Nos espera allí en la redacción del periódico Mediterráneo nuestro compañero Juanfran Roca. Hola, Juanfran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes.
No cuentan con él en el Villarreal B. Es un problema de que el Villarreal B va a cambiar la plantilla de cara a la próxima temporada. ¿Cuál es la situación de Hassan y por qué el club no cuenta con él para la próxima temporada?
Bueno, pues la historia de Hassan es un poco así controvertida, porque hace un par de semanas parecía que era un jugador intransferible, que no iba a salir del Villarreal B, y de golpe y porrazo ha salido. Es decir, que hace dos semanas el Zaragoza lo tenía prácticamente atado y habían hablado con el chaval y demás, pero al final el Villarreal dijo que no, que si no salía a un equipo de primera división, que se quedaba en el Villarreal B, porque la temporada pasada hay que tener en cuenta que, a pesar de que empezó con el Villarreal B, acabó jugando en primera división, de la mano de Quique Setién. Lo tenía entrenando, debutó, jugó dos partidos y era un chaval de confianza de Quique Setién. Por tanto, es bastante curioso el tema, el desenlace final del futuro de Haysem Hassan. Pero vamos, allá donde vaya, sí que podemos decir que es un verdadero futbolista, un regateador nato, un jugador que le gusta encarar al rival, driblarle. Un jugador espectacular, pero que le falta un poco de gol. Y ya te digo que aquí en el Villarreal, a pesar de que se le había contratado con buena vitola hace 3 veranos, procedente del fútbol francés, pero no acabó de cuajar. Y el año pasado, cuando parecía que iba a ser el suyo, que empezó a jugar bastantes minutos, se lo llevó en la recta final del campeonato, que se tiene al primer equipo, jugó un par de partidos en primera división, y ahora parecía que iba a continuar, pero vamos, a mí me extrañó el pasado viernes que el Villarreal B tenía que jugar un partido contra el Andorra. En un principio él tenía que estar convocado y no estaba ni en la grada viendo a sus compañeros, y ya estaba yo un poco mosqueado, pero en fin, luego nos enteramos de eso, de que va a salir dirección a Gijón, y bueno, pues una buena noticia para vosotros, porque vais a incorporar a un futbolista, yo lo consideraría casi que espectacular por la forma de driblar y de encarar a los rivales.
Bueno, es que este fin de semana ya estaba en Gijón, o sea, es que ese fichaje ya estaba fraguándose en el momento en el que el Villarreal B jugaba contra el Andorra. Pero yo creo que un poco la moraleja de lo que nos cuentas en cuanto al Villarreal, Juanfran, es que lo iban a sacar, tú mismo dices que había prácticamente un acuerdo con el Zaragoza, pero luego alguien dice, oye, que este chaval es bueno, vamos a dejarlo aquí, por lo menos lo cedemos un año y el año que viene a ver qué pasa.
Yo tenía entendido de que Quique Setién quería bastante a este futbolista, es decir, no para tenerlo en el primer equipo, pero sí controlado en cualquier momento echar mano. Igual que en la recta final de la temporada pasada, de forma sorprendente, Quique Setién cojó a un jugador del Villarreal C, de Tercera Federación, a Jorge Pascual Medina, y lo hizo debutar, y en el último partido marcó el gol del empate contra el Atlético de Madrid, un chavalito de Almería muy jovencito, y tanto a él como a Haysem se los llevó a prácticamente a entrenar los 2 últimos meses de campeonato, y por tal motivo yo creía que iba a ser un jugador fundamental para el Villarreal de esta temporada. Además, cuando yo hablé con el director deportivo, ya me dijo, ante el interés del Zaragoza, de que, bueno, estamos sopesando varias cosas, pero vamos, si tiene que salir, que sea para jugar a un Primera División. Eso hace 2 semanas, ahora no sé por qué han cambiado un poco las tornas.
Pues mira, igual por Setién, sí.
A segunda.
Claro, por Setién, y para que tenga minutos y para que se fogue. Sí, sí. Hablabas antes y decías que era un jugador espectacular, o sea, para ti es un jugador espectacular.
Sí, yo lo calificaría de regateador y además encarador. Es un jugador que juega normalmente por banda derecha, pero puede jugar por la izquierda, y nada más le da el balón, solo piensa en encarar al rival, irse por la banda, driblar y centrar. No tiene gol, pero lo que tiene es un buen dribbling. Hace 2 temporadas en el Mirandés B, en segunda división, después de jugar un año en segunda B con el Villarreal B, lo cedieron al Mirandés, y allí tengo a entender que acabó siendo el segundo o tercero máximo regateador de segunda división. Luego ya volvió aquí al Villarreal, así estuvo jugando unas veces y unas veces no, la pasada temporada en segunda, y acabó jugando en primera división esos 2 partidos que te he dicho. Pero para mí es un jugador que cuando tiene el balón, lo único que tiene, a lo mejor la grada le diría que es un poco individualista, que solo mira por él, pero vamos, a él le gusta tener el balón, regatear 1000 veces, llegar a la línea de fondo y centrar. Eso es lo suyo. Marcar, creo que ha marcado muy pocos goles en estas 3 temporadas que lleva aquí en España, pero lo demás, lo que gusta a los entrenadores, que un jugador que no tenga miedo, que encare al extremo o al lateral contrario y que llegue hasta la línea de fondo.
No tiene gol. Marcó 3 con el Mirandés, pero con el Villarreal B no ha marcado. Es verdad que es lo que dice Juanfran, es un futbolista que por lo menos por números no parece que sea muy goleador, pero es de estos que encaran y encaran y encaran, y de ese perfil de futbolista no lo tiene Ramírez en la plantilla. Es un jugador diferente, un extremo diferente, y que puede ser interesante para la plantilla del Sporting. ¿Y por qué no ha roto, más allá de esa falta de gol, Juanfran, por qué no ha roto en Villarreal, de esos que dices, va, pues yo qué sé, este futbolista ya está para primer equipo? ¿Qué le ha faltado para romper? ¿Quizá eso, la falta de gol o qué?
Bueno, estamos hablando de un chaval que todavía es bastante joven, a pesar de lo que te estoy comentando. Pues no lo sé. En Villarreal es que llegar al primer equipo es bastante complicado, porque es un equipo hoy en día, el Villarreal, que está ya metido en competición europea, Copa del Rey, Liga, en la zona alta de la tabla clasificatoria, y el Villarreal lo que quiere es tener jugadores que ya hechos y derechos.
Contrastados.
Sí, a lo mejor
ya,
a Haysem. Sí, es lo que le ha pasado con Chukwueze, con Jackson, con Pau Torres, chavales que han salido de abajo para arriba y los ha vendido luego a buen precio. Y en el tema de Faison Kazan, no sé por qué, pero vamos, yo creo que con la edad que tiene, pero a lo mejor terminaría este año ya de filial y para la próxima ya tendría que estar en el primer equipo. Lo que decía de los regates, es un jugador que eso, que regatea, y el único problema es que define bastante mal, porque sí que lanza portería, pero todo lo bien que hace regateando lo hace mal lanzando portería.
O sea, es un poco Vinicius cuando empezó en el Madrid, ¿no? Un poco regateador, pues, pero sí. Luego cuando llega allí le cuesta.
Muy espectacular, que levanta a la gente de la grada, pero claro, a la hora, si quiere rematar, a lo mejor, si se centra un poquitín hacia el semicírculo, pues a lo mejor ya le pegan churi, sale arriba o le sale manso, tal, pero todo lo demás lo hace perfecto. El único inconveniente, pues, o Lunar, es eso, que es un jugador que, a pesar de ser tan ofensivo, que apenas tiene gol.
Pues nada, a ponerlo a tirar a puerta en mareo y que mejoren eso, sí. Porque el resto tiene muy buena pinta este jugador, Haysem Hassan. Nos lo ha contado desde el periódico Mediterráneo, desde Villarreal, nos lo ha contado Juanfran Roca. Juanfran, te mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Otro para ti, Pablo, y feliz verano.
Venga, muchas gracias. Nos vamos a ir hasta Vigo con más cosas del Sporting.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Estamos en Vigo, estamos en COPE Vigo con Santi Peón. Vamos a hablar de José Fontán. Hola Santi, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque es un futbolista que ya no cuenta para el Celta, es decir, que le están buscando acomodo, ¿no?
Sí, está haciendo la pretemporada con Rafa Benítez, pero es uno de los futbolistas que va a salir sí o sí en el mercado de invierno, porque además de que por su juventud pues ya no iba a tener quizá demasiadas oportunidades, además estuvo cedido la pasada temporada en Países Bajos, pues bueno, tiene la, entre comillas, digámoslo así, desgracia de que hay otro compañero, también canterano, que está haciendo una pretemporada muy notable y que está gustando mucho a Rafa Benítez, que es el joven Carlos Domínguez. Con lo cual, pues bueno, evidentemente si juntas todo esto en el mismo cóctel, pues lo que te sale es que tiene toda la pinta el bueno de José Fontán y que se va a tener que buscar la vida.
Escucha, ya tiene ofrecimientos, ya tiene cosas, porque es un central zurdo, que eso se paga mucho, sí, en el mercado. ¿Ya tiene cocinas o no?
Algo me consta que sí que tiene, tampoco es que hayan trascendido demasiados nombres, sí me consta que tiene cositas de segunda división y que tiene alguna cosa de fuera. Nos sorprendió, por ejemplo, el pasado verano cuando nos informaban el propio Celta, esto nadie casi lo pudo conocer porque era un nombre raro, cuando se fue cedido al Go-Ahead Eagles, ¿no? Sí. De la primera división de Países Bajos. Bueno, sí, es verdad, tiene varias cositas porque ha hecho una temporada sin haber jugado demasiado, sin haber jugado todo lo que él quizá esperaba, pues tiene cositas entre manos y a mayores de lo que tú apuntabas es importante, es un central izquierdo pero que se adapta también a la posición de lateral zurdo, aunque no es su posición más cómoda, pero se adapta también a esa posición. Aquí en Vigo le hemos visto jugar en esa posición, así que bueno, si al final cuaja la opción de que se vaya al Sporting, yo creo que nos va a defraudar. No estamos hablando ni mucho menos de un futbolista super top, pero sí es un jugador cumplidor, además de esos que hace vestuario, un buen tipo, un buen chaval. Yo creo que si al final se confirma, acierta sin duda el Sporting.
Bueno, el Sporting lo tiene en cartera, como tiene a otros futbolistas. Todavía no hay oferta encima de la mesa, pero es un futbolista que está ahí y que encaja por perfil, porque es joven, de estos que le gustan a Miguel Ángel Ramírez, es zurdo, que es lo que está buscando el Sporting, y que puede encajar, pero de momento no hay ningún movimiento oficial por el futbolista, digamos, encima de la mesa. Y dices que es un buen central, Santi. ¿A ti te gusta personalmente o qué?
A mí me gusta, sí. A ver, evidentemente si te tienes que poner a elegir a un futbolista que contrates y de esos que llegan y automáticamente sabes, este tío va a ser titular en mi equipo, pues evidentemente no. A ver también cómo acaba de gestionar el Sporting el verano en cuanto a formalizar su zaga de cara a la próxima temporada. Pero si es un jugador muy cumplidor, es un jugador que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, cuando ha tenido minutos en el Celta y además los ha tenido con varios entrenadores, principalmente con el Chacho Gaudet en la temporada 2020-2021, siempre ha cumplido, sin grandes alardes, pero siempre ha sido un central cumplidor, siempre ha sacado adelante su trabajo, y además es un jugador, te lo decía antes Pablo, para mí es importante y más en estos tiempos que corren, es un chico que sabe perfectamente dónde está, no se le ha subido en ningún momento esto de la fama a la cabeza, es tranquilo, es cumplidor, es trabajador, Y yo creo que eso también puede ser una baza importante para que el Sporting al final pues se decante por hacer una oferta formal por este chico.
Siempre, Santi, me gusta hacer esta pregunta cuando pregunto por futbolistas, porque yo creo que es muy gráfica para la gente, pero claro, a veces es difícil. Yo te la voy a hacer. ¿A quién lo podemos comparar? ¿A José Fontán? Así de un central pues más de élite, aunque salvando las distancias que se dice siempre, pero ¿a quién le podemos comparar para hacernos una idea?
Pregunta complicada, sobre todo porque le hemos visto de momento poco. Por juventud y por proyección, pues que quizá vaya a ser un futbolista que pueda tener recorrido en el fútbol profesional. No sé si en primera, pero estoy convencido de que sí se puede hacer un hueco en segunda división. Lo que pasa es que, claro, es que de momento le hemos visto poco. También es verdad que centrales zurdos, propiamente dicho, jugadores que jueguen en esa posición tan concreta, pues quizá tampoco tengamos así alguno de referencia.
No hay muchos.
Ahora
ya
mismo que te puedo decir, pues porque es expeditivo, porque no se anda con bromas y por compararlo con algún otro futbolista que tengamos ya ahora mismo en la plantilla del Celta, pues un ejemplo parecido a Unai Núñez, por ejemplo.
Vale.
Un futbolista que no es escandalosamente bueno sacando el balón jugado desde atrás, pero ¿qué es eso? Que sabe cortar, es expeditivo, no se anda con tonterías. Esto de andar jugando ahora que está tan de moda, estas cosas guardiolistas de jugar el balón desde atrás, no se complica. Si hay que pegar un pelotazo, un balón en largo, lo pega sin ningún problema. En ese sentido es un central muy efectivo. Entonces podemos compararlo, por ejemplo, pues eso, pues con un Unai Núñez, una cosa parecida quizá a Geray, a otro central del Atlético de Bilbao, evidentemente con menos calidad, de ese estilo de futbolista.
¿Ves cómo tú te buscas la vida porque eres bueno, peón? Eres bueno.
Bueno, yo soy como...
Tiene Fontán. Recursos.
No sé si bueno, soy cumplidor. Cumplidor y expeditivo.
No te compliques la vida. No te compliques la vida.
Procuro no hacerlo mucho. Y cada vez menos, si me hago mayor.
Santi, te mando un abrazo muy grande hasta Vigo. Nos ha contado Santi Peón cómo es José Fontán, que está ahí, está encima de la mesa del Sporting. Vamos a ver si fragua o no la negociación. Te mando un abrazo muy fuerte hasta Vigo. Santi, cuídate mucho.
Igualmente para ti y para todos tus oyentes. Pablo, un abrazo. Chao.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Samsung,
LG,
JBL,
Asus,
Canon,
Motorola,
Oppo.
El televisor que quieres.
El móvil que te gusta.
El portátil que necesitas.
Nuevo Electro 3, 15% en las mejores marcas de electrónica.
Solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del Corte Inglés.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
15 horas y 51 minutos y el Oviedo está buscando poner la guinda a la plantilla, pero le está costando. Uno, porque el tope salarial aprieta. Porque el tope salarial ya no le deja demasiado margen al Oviedo. De hecho, el Grupo Pachuca lo que está planeando es hacer una ampliación de capital más, que ya ha hecho una, para aumentar el límite antes de que cierre el mercado y poder incorporar a esos futbolistas que quedan. Y luego dos, que la dirección deportiva ha pasado a un segundo plano en este tiempo de mercado, porque Jesús Martínez, digamos que ha cogido el mando de las operaciones, mientras Suárez y Lleida han pasado ahí un poco a segundo plano, se ha puesto Pachuca a buscar en el mercado internacional y a traerle futbolistas al Oviedo. Pasó con Chapacase, que al final no se queda, que no ha superado la prueba, con Colombato, que lo dio por descartado Jesús Martínez, con Alemão, con Paulino, es decir, están llegando en este tramo de mercado jugadores de Pachuca. El que manda es el patrón, como en todos estos grupos, pero es que aquí además está fichando, porque está Jesús Martínez al mando de las operaciones. El Oviedo está ya en España, después de esa gira mexicana, y vamos a repasar con dos periodistas que han estado allí, con el Oviedo, acompañando al Oviedo en esa gira en México, cómo ha sido esa experiencia mexicana, que ha sido la primera gira del Oviedo con el Grupo Pachuca por México. Está por ahí Juan Fernández, de La Nueva España. Hola, Juan, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pablo.
¿Cómo va el jet lag?
No, muy bien, muy bien. Todo,
¿lo llevas bien?
Mejor, sí, mejor, peor para ir que para volver. Bueno, ya bien, ya sentado, ya todo bien, todo bien.
Íñigo Domínguez, de la TPA. Hola, Íñigo.
Hola, ¿qué tal?
¿Y tú cómo lo llevas?
Bien.
¿Sí?
Ahí vamos, adaptándonos.
Pensé yo que ibais a estar peor.
No, hombre, somos gente joven todavía.
Sí, es verdad. Oye, ¿con qué sensaciones venís de México? Íñigo, empiezo por ti. Es decir, ¿qué expectativa tenías y con qué sensación te vienes?
Yo la verdad es que expectativa no tenía, en el sentido de que no me lo había planteado, pero sí que vengo con la sensación de que se ha hecho una visita necesaria, más allá del hecho de que, bueno, pues a lo mejor en lo deportivo, los entrenamientos o el desplazamiento pueda haber tenido algún tipo de repercusión en cuanto a la calidad o no de los mismos, pero yo creo que que incluso por cortesía con el propio grupo Pachuca era algo necesario, porque como tú bien dices, Jesús Martínez no es un máximo accionista al uso, sino que está muy en el día a día y muy en el fichaje también de los refuerzos del Real Oviedo. Yo me quedo con esa sensación, que era algo que había que hacer y el momento para hacerlo era una pretemporada.
Suán, ¿tú qué balance haces?
Sí, yo coincido con lo que dice Íñigo. Yo sí que separaría un poco la gira en dos, ¿no? Yo creo que en la parte social, o sea, en la parte, sobre todo para la gente de allí, ya no solo el Grupo Pachuca, sino para los asturmexicanos que están en México, gente con familiares asturianos que nunca han podido ir al Oviedo, creo que fue algo súper acertado, ¿no? Porque yo al final eso no te lo imaginas, pero cuando estás ahí lo ves la emoción que tenía la gente antes de haber visto el Pachuca, gente que con abuelos asturianos, con tatarabuelos, que nunca habían estado aquí, pero que son del Oviedo por tema emocional y que pueden estar cerca de su equipo, eso ya valió la pena para esa gente, que ganas gente para la causa. Y luego además, pues sí, creo que es positivo que los jugadores y el club, no solo los jugadores, sino también los directivos, Roberto Suárez, Lleida y más gente del día a día, esté unos días donde se toman las decisiones del Oviedo, que es en Pachuca. Lo peor probablemente sea el largo viaje para los jugadores, pero bueno, ten en cuenta que allí estuvieron siempre en el mismo sitio, entrenando en el mismo sitio todos los días, en la misma ciudad deportiva. No ha habido lesiones más allá de la de Millán, que no es un tema muscular, entonces bueno, yo creo que en lo que es la gira en el aspecto social, un sobresaliente, y en lo deportivo, pues también bien.
Oye, contadme alguna anécdota, porque en todos estos días alguna vez habréis tenido, Íñigo, alguna cosa por ahí que os traigáis a la maleta.
¿Nuestra o...?
No, sí, del Oviedo, de alguna cocina, pues yo qué sé, Cervera con Jesús Martínez, yo qué sé, alguna cosa que hayáis vivido por allí.
No, la verdad es que Cervera sigue siendo el mismo aquí y en México.
Sí, ya supongo.
Es decir, da igual el calor o el no calor que pueda hacer, sino que pues directamente se pone el gorro, incluso si hay que ponerse un plumífero también.
Sí.
Yo me quedo, por ejemplo, con la última del míster, que es que el viaje de vuelta lo hizo de zapatillas.
¿Ah, sí?
Bueno,
son muchas horas.
Zapatillas de andar por casa.
De casa, ¿no? Sí, claro. Claro.
Es muy, muy cookies, así, de colorines y tal, pero zapatillas.
Estaba cómodo. ¿Tú, Swan, qué rescatas?
A ver, para empezar, digo que no se columpie, que eran unas alpargatas.
¿Ah, sí?
Estamos poniendo unas alpargatas de diseño y no eran unas zapatillas de estar por casa de abuelo, que estamos ayudando a entender lo que no
tú
es.
No sales con eso a la calle, Swan.
Bueno, y no, yo sí que las anécdotas, bueno, habría varias que contar, varias que no se pueden contar, pero que se puedan contar, yo creo que a mí me llama mucho la atención esa relación Jesús Martínez-Cervera. Ya el primer entrenamiento que fue Jesús Martínez, que todo el mundo, bueno, para el que no lo conoce, Jesús Martínez es un hombre muy charachero, muy sí, directo, gracioso, ¿sabes? Cervera pues es un poco lo contrario, más callado, más reservado, y esa mezcla a mí me hacía gracia. Cuando llegó Jesús Martínez al primer entrenamiento, pues fue un saludo muy afectuoso, es como eso, Jesús intentando hacerle reír, y se reía Cervera al final. ¿Sabes? Yo creo que es una relación curiosa, que daría para contar mucho, ¿no? Y yo sí lo vi desde el primer entrenamiento, o sea, que fue Jesús Martínez, y luego supongo que se habrá repetido a lo largo de toda la estancia en el que duró la pretemporada. Y también, por ejemplo, yo después del partido ante el Pachuca, yo vi a Jesús Martínez hablando mucho con Paulino, con Millán, no sé, esas cosas detalles de un dueño que está muy cercano con los futbolistas
cerca.
Y con los entrenadores.
En un minuto, los dos, ¿quién os ha llamado de los nuevos la atención? Que habéis visto entrenamientos, partidos, así se habla entre bambalinas. De los fichajes, ¿cuál os ha llamado la atención? Swan, empiezo por ti.
A mí, mira, el primer día, que fueron solo unos minutos, me gustó mucho Paulino, lo que jugó, me sorprendió. Sí. Pero luego, alguien que sí que me gusta, sobre todo en lo que he visto entrar, he visto muy fuerte físicamente, y que puede adoptarse, este Alemão, ¿no? Que lo tenemos menos visto, yo creo que es un tipo de delantero que a Cervera le puede encajar, yo le veo en forma.
A mí me gustó también, sí.
Le veo como con mucha movilidad, probablemente no es una especie de goleador que vaya a hacer muchísimos goles, esa es la sensación que me da, pero sí que veo que a Cervera le gusta, que le vale para su juego y que en los entrenamientos por lo menos
vale.
dejó buen feeling.
¿Íñigo?
Yo me voy a quedar también con Alemão, porque a lo mejor Paulino no es el fútbol que le gusta a Cervera, aunque es un futbolista del Oviedo que además tiene detalles importantes, pero Alemão me ha gustado en los minutos que le vi en los entrenamientos, porque es un tío que arma muy rápido, es decir, es un 9 de esos que tiene la portería metida en la cabeza.
Sí,
luego le podrá
pinta.
Salir o no, pero él mira portería.
Vale. Chicos, os mando un abrazo, descansad. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Swan Fernández y Íñigo Domínguez. Vamos cerrando.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Hemos tenido la tercera etapa del circuito de golf COPE Asturias este fin de semana. Ha sido en Castillo y se la ha llevado Javier Estrada.
Fue un torneo, la verdad, espectacular, una organización brillante. Me sentí muy cómodo en la partida y bueno, fue mi mejor vuelta de siempre, histórica, o sea que muy contento. Campo estaba en unas condiciones óptimas y la organización del torneo, la verdad que fue estupenda.
La verdad que 220 inscritos, otro éxito de participación. Va como un tiro el circuito de golf. La cuarta prueba este fin de semana, 5 de agosto, en Llanes. En fútbol, Olaya Rodríguez y Erika González han proclamado campeonas de Europa sub-19 con la selección española, las dos ex del Sporting. En atletismo, Iñaki Cañal, subcampeón de España de 400 metros lisos, pero no ha conseguido la mínima para el Mundial de Budapest. Y en tenis playa, hoy entran en escena en el torneo de Luanco Richard Gasquet y Bernabé Zapata, los principales cabezas de serie. Mañana más deportes COPE Asturias. Te dejo con la tarde, con la cadena COPE. Hasta mañana.